En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Estamos en el segundo café aquí en Onda Cantabria, en la 98.9. El teléfono que le tienen que tener muy cerquita, por si acaso, 942-3040-09. Y hoy estamos ya a 18 de julio. De junio es el penúltimo programa. Damos vacaciones a los contertulios y volveremos pues a mediados de septiembre. Después de la Aparecida, volveremos aquí a estar con todos ustedes, aquí en esta mesa. Y se va notando ya, se va notando que nos estamos acercando ya a San Juan, que a nuestros contertulios se les pega un poquito las sábanas y van llegando bien escalonadamente a nuestra tertulia. Javier Doménez, ¿qué tal estamos, señor? Muy buenos días.
Buenos días, conste que soy el primero.
Ah, es verdad, además siempre es el primero. Lo que pasa es que tú tienes ya de formación de tu profesión, de trabajo desde primeras horas, ¿no?
Cabe la posibilidad, pero no sé.
¿En Valecilla entrabais cuando tenías, ¿qué? ¿7 y media?
No, 8.
8.
8 y media.
8 y media, pero hombre, yo cuando me toca ir a Valecilla os veo ahí moviéndoos desde las 8 de la mañana.
Hombre, lo que pasa es que ahí depende por servicios. Por ejemplo, claro. Los que están operando empiezan a operar a las 8, evidentemente tienen que estar un poco antes. Ajá. Pero, por ejemplo, lo que es planta, pues a esa hora empieza el cambio de turno de enfermería y el reparto de desayunos, con lo cual realmente lo que es clínica, planta, etcétera, se retrasa un poco. Y las consultas habitualmente siempre a las 8. Y muchas veces se tiene a la primera hora las sesiones clínicas, con lo cual la atención al enfermo empieza a las 9.
Oye, es bonito esto de la cirugía, ¿verdad? Que a las 8 de la mañana te pones la bata, digo, venga, a quirófano. Como yo cuando vengo aquí a hablar, pues vamos a hablar de la tertulia. No, a quirófano, caramba. Lo que es la profesión, ¿eh?
Lo que es la profesión.
Sí. Bueno, ¿has visto el nuevo Valdecilla, Javier?
Todavía no.
No, no sé todo por ahí.
No. Lo he visto por fuera, pero como prácticamente todo el mundo. Pero por dentro no he tenido ocasión todavía.
Uh-huh. Yo que paso habitualmente por ahí, veo pues, los remates, algunos remates que hay exterior, y bueno, no lo conozco por dentro. Y bueno, algún día tendré la oportunidad de verlo.
¿Sabes lo que yo me temo? Que es lo que más... muchas veces miramos siempre la cáscara de las cosas, ¿no? Y eso es muy dado a la gente, ¿no? A mí lo que más miedo me da es no es el problema de que el hospital esté bien o mal, sino el problema de que nos quedemos parados pensando en que lo que es el cascarón es lo importante, que es con diferencia lo menos importante de todo.
Bueno, pues vamos a ver con el nuevo gobierno... Ya saben ustedes que se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Regionalista y el Partido Socialista. Recuerdan que en esas tertulias donde aquí los contertulios pues decíamos lo que iba a pasar. No, os equivocáis. Pues no nos hemos equivocado, blanco y en botella, porque esto es muy pequeñito y entonces 2 y 2 son 4. Y es así. 2 y 2 son 4 y así ha sido. Enrique Alonso, muy buenas.
Buenos días.
Tampoco había que ser un gran maestro.
No, es que se veía venir.
Se veía venir.
Es que hasta ahora yo no he visto nada que me sorprenda. Bueno, nos puede sorprender hoy el movimiento de algunas direcciones generales.
Sí, pero ya
una
es un tema.
A otra.
Sí, pero eso ya era un pero tema.
Bueno, la asignación de las mismas.
Sí.
¿Tú crees?
Sí.
¿Te refieres a las consejerías?
Las direcciones generales, moverlas.
Moverlas de sitio para que se reparen.
Por ejemplo, turismo.
Ya.
Perdón, cultura,
no, creí que te
cultura para, que se, para que se repartan. Bueno, María Luisa Peón, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal por Torrelavega?
Bien.
¿Bien todo? Sí, ¿amanece, sí, que no es poco?
Además, de verdad.
Bueno, cuando se constituye, cuando se reparten, creo que ya, ¿no?
Todavía no tenemos fecha para el pleno en el que hay que decidir esas cosas, pero bueno.
Eso va rápido, ¿no? ¿Crees que puede ser la próxima semana? Sí, ¿no?
Sí,
seguro.
Sí, casi con seguridad.
Vale.
Sí. Porque está todo el pescado vendido ahí.
Vale, perfecto. Pepe Guerrero, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenas. Le decía a Pepe Guerrero, Pedro, no, joder, siempre estáis, no hay nada, de verdad. Claudio, que no hay nada, que cómo sois. Pepe, que mira, y le decíamos, fíjate que llegamos a decir aquí, presidenta del Parlamento, nada.
¿A quién se dijo eso?
Os sí, equivocáis, sí, sí. Que no sé qué. Las consejerías, el rifirrafe por industria, que industria se lo lleva al precio. Que no, que estéis equivocados, que no sé qué. Y al final creo que ayer se ha llegado a un acuerdo y más o menos así están las cosas, ¿no, Pepe?
Sí, bueno, se mantiene el número de consejerías, la estructura básica de las consejerías actuales y en esa distribución de áreas, pues el PSOE llevará la vicepresidencia, lógicamente, uh-huh. Economía, llevará el medio ambiente, llevará sanidad, llevará educación.
Ah, bueno, ha habido ahí un cambio de, como dijimos en su momento, las consejerías son las mismas, lo que pasa ahí un cambio de denominaciones.
Algunas
asumen, sí, algunas. Sí.
No.
Industria pasa
no,
al
educación se queda con educación, cultura y deporte. O sea, uh-huh. Sanidad y servicios sociales, medio ambiente.
Economía para vosotros.
Economía
¿no?
y empleo. Y,
industria pasa
y,
al.
Industria pasa para la área del Partido Regionalista.
Bueno,
luego lo que sí habrá es alguna modificación de ámbito menor en cuanto a algunas direcciones generales que creemos que están mejor situadas en otro sitio. Por ejemplo, la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, que está en Agricultura, pasará a Medio Ambiente, por ejemplo.
Mm-hmm. Pero es un tema logístico.
No, simplemente que es conservación de la naturaleza.
Y la naturaleza.
Creemos que está mejor en medio ambiente y se ubicará en medio ambiente.
Ya, bien. Y algo más que decir, la verdad que me refería a la ganadería. ¿Y alguna cosita más? Que sorpréndenos.
No tengo,
los contertulios te hemos sorprendido en estos días donde no tú tengo, negabas
no,
la mayor.
Sorpréndenos.
No
tengo
ahora que,
nada por lo que sorprender. Bueno, ahora
yo creo que ya no hay muchos secretos. ¿Hay algún secretillo por ahí?
Supongo.
Cuéntanos, venga, hombre.
Una cuestión de última hora que tenemos que cerrar y yo creo.
¿Cuál
que
es? ¿En qué, de qué se trata?
La tenemos que cerrar.
Ay, venga, no me digas nombres, pero dinos.
No son nombres. Pepe. Es de estructura de gobierno.
De estructura de gobierno, presidente.
No, estoy hablando, perdón. Es de áreas de gobierno. Entonces hay una cosa por ahí que
Cantú,
está pendiente todavía.
Por ejemplo.
No exactamente Cantú.
¿Dónde queda dinero? Sodercán ya lo habéis perdido. ¿Otro sitio donde puede haber dinero?
Sodercán lo hemos perdido, ¿por qué?
Está en industria, ¿no?
Ah, bueno, vale.
Digo yo.
¿Lo dices tú?
Ah, bueno, puede ser una de las sorpresas entonces.
No, tampoco es eso, lo dices tú, pero bueno.
Bueno, bien. Bien, pero hombre, dame, joder, si hemos acertado 12 y hemos perdido 2, dame por lo menos el crédito de que hemos acertado 12. No te enfades.
Habéis acertado 12.
12, pues claro, todo lo que hemos dicho aquí, todo lo que hemos dicho aquí está saliendo. Y ahora que te tengo aquí, me dices que queda algún fleco. No quiero.
Pero digo algún fleco menor, o sea, no.
Es menor, pero es de cuestión interna entre los dos partidos.
No, te digo, o sea, lo de conservación de la naturaleza, donde situar la dirección.
Ah, pues, a lo mejor. No, espera.
De igualdad.
Déjame que ahora me estoy despertando. ¿Vais a dar alguna dirección a Podemos?
No.
Bueno, no digo que a lo mejor era...
es una cuestión de conservación de la naturaleza, que pasa de ganadería a medio ambiente. Sí. Es la reubicación de la Dirección General de Igualdad, Juventud y uh-huh. No, cosas de esas.
Cosas de esas. ¿Satisfechos? Mucho.
Sí.
Uh-huh. Mucho, ¿no?
No, que sí. Bueno,
pues, tienes que estar...
Hombre, lógicamente.
No, hombre, tenéis que estar... Ha habido un empuje importante, ¿no?
Yo creo que se ha llegado a un buen acuerdo. En el Partido Socialista, en principio, estamos, lógicamente, satisfechos. Y a partir de ahí, pues, a desarrollar todo esto para ponernos a trabajar.
Bueno, entonces, en condiciones normales, la formación del Parlamento...
Es esta tarde, la constitución del Parlamento. Ajá. Me vas a preguntar que quién va a ser
a
tener la presencia del Parlamento. Lo decidiremos.
Vamos
a ver, hay tres nombres encima
aquí
de la mesa.
Sí, perdón.
Te digo, hay tres nombres encima de la mesa que lo decidiremos.
¿Son Dolores Gorostiaga?
En una reunión de la Ejecutiva a la una
Dolores,
de la tarde. Son Dolores,
¿Fernando otra vez? ¿Fernando otra vez? No. ¿Fernando Palacio? Miguel Ángel.
Hay tres nombres encima de la mesa.
Podría haber cinco.
Miguel Ángel.
Pues hay dos descartes, ya que nos digan los descartes.
Miguel Ángel Palacio,
Miguel Ángel Palacio, Dolores,
Lola Gorostiaga y Ramón Ruiz.
Ajá.
pueden ser esos
dolores de hostia.
Eso no, lo decidiremos a la una en una reunión de la ejecutiva.
Oye,
del partido.
Sería simpático, perdona, con todo respeto, que al final decidieres que era Dolores Gorostiaga
cuando todo
el mundo lo sabe. Dejaría, hombre, bueno, no dejaría de tener
que son muy receptivos a la rumorología.
Entonces, lo que diremos es que somos muy
previsibles.
Permeables a lo que dice la gente, y entonces escuchamos
a la gente,
a los hombres y mujeres de Cantabria, y actuamos en consecuencia.
Tú esta tarde puedes apuntar, oye, mira, en la tertulia de Claudio, ya sabes, muy pesado, dijeron hace tiempo lo de Dolores. Yo creo que para qué menearlo más.
En que estoy viniendo todos estos días a tu tertulia, y además con mucha satisfacción y mucha... pues sí, evidentemente estás empecinado en eso, y al final yo creo que...
Hombre, no es
empecinado en el buen sentido.
Sí,
de la
si
palabra,
los tres, no, bien, sí, pero bien. Si los tres, Ramón, yo le veo como siempre más en áreas de educación, y además, sobre todo cuando vais a tener esa consejería. Miguel Ángel ya ha sido presidente, hombre, podía serlo otra vez, pero bueno.
Yo creo que
Dolores es una mujer, queda bien. Aquí nunca hemos tenido mujeres, ¿verdad? No. Mira, encima sería la primera mujer. Definitivamente, Dolores Gorostiaga. No tengáis la reunión, iros a comer. los tres o los cinco que sois, iros a comer.
Además, eso.
Tomáis un cafetito y más contentos que ni se sabe. Bien.
Pues vale.
Bien. Bueno, ¿consejerías de educación qué?
No hemos hablado de nombres todavía para las consejerías. Mantendremos educación, como te he dicho, economía, sí, empleo, medio ambiente y sanidad, y bueno, yo creo que...
En medio ambiente el PRC ha cogido, vamos, tiene intención de coger al que fue consejero vuestro, ¿no?
Creo que hoy lo dicen los medios de comunicación, sí. Francisco Martín, Paco Martín, pues sí, se llevará el área de industria.
¿Eso es una consejería compartida o...?
No, llevan ellos la área de industria. Han decidido, por lo que veo en los medios de comunicación esta mañana, que la suma Fran Paco Martín, cada uno elige las personas que cree más adecuadas. Sí.
María Luisa, por cara, como dice, mira, tengo una pesadilla.
Lo cuenta Pepe como si esto fuera una cosa natural y normal y que pasara todos los días.
No.
Sí, a ver, esto pueden ser dos cosas. Que en el reparto y para quedar bien ante no sé quién, hayáis dicho, bueno, le va a corresponder al PRC el área de industria, pero al final la vamos a gestionar nosotros a través de una persona de nuestra confianza. O yo, si no, estaría bastante molesta. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si Francisco Mañanes llegó alguna vez a afiliarse al PSOE.
Francisco Mañanes, este, Martín, sí, perdón, Paco Martín. Martín. No, Paco Martín Paco ha estado Martín.
Bueno, y él es cierto que presumía de ser un técnico y todo lo que tú quieras. Uh-huh. Pero vamos, si me lo hubieran hecho a mí, estaría bastante molesta.
¿Estás molesto?
En absoluto.
Bueno.
Pues entonces esa sería...
Eso te lo voy a preguntar luego, a las 10.
A las 10 va a ser que no, porque me tendré que ir un poquito antes. Bueno, pues tengo una reunión a las 10.
Bueno, Javier, ¿qué te parece esa composición así a grandes rasgos?
Vamos, podréis decir lo que queráis, pero la impresión de la gente es que ese era el reparto que todo el mundo tenía en mente. Porque salvo algún matiz así puntual de un cambio de una cosa y de otra, es un calco de lo que fue la otra vez. Entonces, bueno, a mí el tema de quién lleve las consejerías, que ya por otra parte se entrevé, porque lógicamente siempre el PSOE ha estado mucho más interesado por el campo social, educación, etcétera, y los del PRC, pues muchísimo más por otros temas de tipo desde turismo, cultura, ganadería, etcétera. Y lógicamente tiene que llevar pues presidencia. Eso lo sabe todo el mundo, vamos. Yo creo que posiblemente haya habido tiras y aflojas de última hora por cuotas de poder, pero hablar en clave y demás, para la inmensa mayoría de la gente, creo que eran temas absolutamente claros, ¿eh? Desde hace tiempo ya.
Bueno, pues eso lo hemos constatado. Pepe, lo de los alcaldes, ¿cómo quedó por fin? Lo de los alcaldes de Miengo, Guriezo...
Pues como estaba el martes. O sea, la decisión es la misma.
¿Ha habido respuesta?
les apartaremos del partido y, uh-huh. y se acabó.
¿Ha habido respuesta por parte de ellos?
No, que yo sepa no. Que yo sepa, no. Yo no sé si has tenido ocasión de
No, yo sé que intenté llamar el día que sí. viniste aquí uh-huh. y dijo que no. Que
creo, pues, creo que en algún medio de comunicación, no este, en algún medio de comunicación, el cabeza de lista que llevábamos en Guriezo, que era, como sí. he dicho aquí, independiente, ha manifestado que no pensaba dejar la alcaldía.
Y bueno,
bueno, punto. Nosotros haremos lo que ya habíamos previsto hacer, que es que en ese ayuntamiento no se constituirá el grupo municipal socialista.
Y será un alcalde independiente, me imagino.
Independiente, evidentemente, no bajo sí, la sí, sí, ni bajo el paraguas del PSOE.
Y en Miengo y Santurde, de tres cuartos de lo
y
mismo.
Y en Miengo y en Santurde, de tres cuartos de lo mismo.
¿Hay unos plazos, unos tiempos para que esto sea oficial?
No, vamos a ver, nosotros estamos en el proceso de... Hay dos niveles, aquellos que tienen son afiliados del partido, como es el caso uh-huh. del alcalde de Santurde y el alcalde de... Y los dos concejales, el actual alcalde de Miengo y el concejal de Miengo. Uh-huh. Y luego hay en Santurde otra persona que ha salido concejal por las listas del PSOE que no es afiliado al partido. Entonces aquellos en los dos niveles que estoy hablando, aquellos que tienen una relación y que son afiliados del partido, se les procederá a la expulsión del partido y se les pedirá a todos el acta de concejal y si no se atienen a esta reclamación pues se procederá a plantear en el ayuntamiento que en esos dos municipios no habrá el grupo municipal socialista.
Sí, pero aquí no se está hablando de Piélagos. Piélagos yo creo que uh-huh. que merecía un correctivo y el PRC se ha quejado con la boca pequeña, pero ese ha sido un fallo del pacto importante. Yo creo uh-huh. que si analizamos los pactos municipales en esta legislatura, el que ha dado el callo ha sido el PRC, cuando la vez anterior el que dio el callo fue el PSOE.
Sí, efectivamente, de los 45 ayuntamientos que podrían ser, o mejor un poco menos, 30,
sí.
39,
sí,
39 ayuntamientos que eran objeto de posibles pactos, pues el Partido Socialista ha fallado, por decirlo de alguna manera, en 5 y el Partido Regionalista ha fallado en 2.
Uh-huh. Sí, pero es que, y perdona que vuelva sí, a insistir, no. Es que Piélagos es un municipio muy importante de Cantabria.
Sí, no, no.
Y lo
sí,
que ha pasado en Piélagos, y sin embargo, habéis recusado a 2.
A aquellos que han salido elegidos alcalde.
En Piélagos ha salido elegida...
No, pero no ha salido elegida alcaldesa, en este caso, con el apoyo del Partido Popular, que era, la línea roja sí, sí. para ese procedimiento.
Bueno, lo cierto es que la alcaldesa de Piélagos no quería ni por asomo ser alcaldesa.
Evidentemente.
Y
no
lo quería. Dijo aquí, me lo dijo a mí públicamente.
A ver, pero entonces, ¿para qué se presenta de número uno? ¿Cómo va a ser eso, Claudio? ¿Es que tienes unas cosas?
No, bueno, ya sabes que son Marilusa, son mis cosas. Aquí cuando entrevisté a la que ahora es alcaldesa de Piélagos, me comentó, es más, tuvo que pedir permiso al colegio, de oye, que mira, que tengo una entrevista del pesado este, dejadme. Entonces sus compañeros le dijeron, oye, pues vente a la radio, no te preocupes. Y hablando con ella, dice, ¿yo? ¿Qué dices? Dice, no, yo estoy ahí porque soy socialista, soy militante socialista, estaré con los socialistas. Dice, pero ya con cargos de estos, vamos, que no cuenten conmigo. Entonces, bueno, pues la idea da muchas vueltas.
Vamos a ver, no es cualquier militante socialista en Piélagos.
Claro. Bueno, viene que... No, yo no he dicho lo contrario. Ella me dijo que era militante socialista, que era socialista, que apoyaba los... Lo que pasa que luego unos determinados cargos, pues bueno, que a lo mejor pensaba.
Te digo, Claudio, que es secretaria general del Partido Socialista en Miengo, o sea, sí, que no es
que
militante
bien,
socialista.
Pepe, que no... Hombre, no te, yo sé que tú defiendes lo tuyo. Lo que te quiero decir es que ya me imagino que en su mente jamás pensaba que iba a ser alcaldesa.
Hombre,
y
sí,
por ahí
no,
iban los tiros. Y oye, a ver que no cuenten conmigo para cosas de estas que, en fin...
Pero yo, es que, abundando un poco en el tema de Piélagos, lo que yo no entiendo es que una persona que dice que no quiere ser alcalde, deniegue sus votos para el máximo votado, que después del PP, que es el PRC, y diga que no, que se vota a sí misma. A mí me han llegado muchos rumores, entre otras cosas, que en las dos listas, tanto en la del PP como en la del PSOE, hay gente que es muy amiga e incluso que tiene negocios en común. Piélagos,
la candidatura, la escisión de esa candidatura del PP.
Eso es aparte,
hombre, pero es pieza fundamental. Vamos a ver.
Sí, por supuesto.
Es pieza fundamental, como tú bien sabes. Una candidatura que se avanza de los pro Pacheco, que gloria esté, en fin.
No, de Pacheco.
De Pacheco, exactamente. Y entonces, pues había ahí ha habido sus tiras y aflojas. Alguien dijo, oye, hay que pactar con los pro Pacheco. No. Por encima de mi cadáver, no. Me retiro. Pues ya está. Pues me retiro. Y la vida continúa.
Esa será tu versión.
Mi versión
es que cuando...
Es mi versión. Y en otro ayuntamiento ha pasado lo mismo.
Sí, pero ahora te cuento yo la mía.
Vale, bien.
Mi versión es que cuando a Igual se le propone que no vaya Torre, sí, de alcalde, Igual está de acuerdo, pero llega Diego y dice que no, que tiene que ir Torre de alcalde. Y Torre se coge y se marcha. Una vez elegido, una vez pues siendo si mezclas, número uno de...
Si mezclas tu versión con la mía, es la que es. Señores, venga, que son las 9 de la mañana.
Es la tuya.
No, la tuya, la suma de la tuya. Es que te ha faltado añadir una cosa que he dicho yo. Entonces, la suma de las dos ha hecho que la situación en Piélagos pues esté como está. Venga, que son las 9 de la mañana, volvemos rápidamente en el grueso de la tertulia, que tenemos que hablar de un montón de cosas.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Aquí seguimos en hablando de lo divino y lo humano, aunque lo divino ya poco, lo humano yo creo que más que sí. Sí me ha sorprendido antes cuando Pepe ha dicho que tenían una reunión para dilucidar a quién apostaban ellos para presidente del Parlamento. ¿A quién era la reunión?
Vamos a ver, tengo en concreto varias reuniones esta mañana, una concretamente a las 10 con el Partido Regionalista para acabar de cerrar los flecos de la negociación, y luego tenemos una reunión en el partido a la 1:30 de la tarde para plantear a la ejecutiva y que la ejecutiva decida la propuesta de presidente presidenta al Parlamento de Cantabria, y luego hay otra reunión la de las 5 que es la de la constitución del Parlamento,
la de las 5. Y tú me quieres a mí hacer creer, es una tontería, ¿verdad? Que no,
no
va más.
No,
tú me quieres a mí hacer creer que a la 1:30 os reunís para estudiar quién puede ser presidente del Parlamento y a las 5 ya...
No, es una propuesta que hará la secretaria general del partido a los miembros de la ejecutiva, la valorarán y se decidirá.
Bueno, más que nada es para...
Bueno, pues para cumplir unos trámites, ¿no?
¿Qué vamos a hacer?
No,
es que a veces...
Es una competencia de la dirección del partido, con lo cual pues, tiene que... La decisión tiene que ser ratificada o aprobada o consensuada.
No, hombre, sí, pero... Oye, ¿y qué va a pasar con Podemos?
Podemos.
Pues es que Podemos en todo esto tiene mucho que decir, ¿no?
Pues no... Bueno. Quiero decir, podría, pero no parece que lo esté haciendo, ¿no?
Pues por eso digo.
No, bueno, yo lo que sé es que el Partido Popular ha cedido una plaza en la mesa del Parlamento a Ciudadanos, concretamente a Carrancio, me parece que me han dicho. Luego tendrá otro miembro del Partido Popular en la mesa del Parlamento, que será no bien Kiko Rodríguez o Buruaga. Y luego quedan otras tres plazas, una será para el PSOE, otra será para el Partido Regionalista, que no sé quién es, y otra será para Podemos.
O sea que todos representados, ¿no?
Todos representados.
Esa es una petición que hizo Podemos, ¿no? Sí. Yo se lo he oído a Óscar Manteca en una tertulia que estuve con él, que ellos lo que querían era que la mesa estuvieran representados.
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí ha habido generosidad por parte de todos para que eso sea factible, dado que por el procedimiento normal, si se lleva rajatabla, pues siempre hubiese habido alguien que se queda fuera. Entonces, eso es una situación que se generó. Si tú recuerdas, María Luis, en la legislatura 95-99, en la cual no todas las formaciones políticas estaban representadas en la mesa, y posteriormente hubo que coaptar a un miembro de un grupo parlamentario para que estuviese en la mesa con voz pero sin voto, y aquella era una situación
Más que generosidad ha sido un intercambio de cromos.
Vosotros
me apoyáis en los ayuntamientos y yo os cedo un puesto en la mesa.
Yo creo que lo que ha hecho el Partido Popular es generosidad. No tenía para
nosotros
que...
no hemos cambiado cromos con nadie.
No tenía.
Yo te digo que el mismo ofrecimiento que ha hecho el PSOE a Podemos, le ha hecho el Partido Popular a Ciudadanos.
Tiene otra lectura, Claudio.
Vale.
La lectura de las mayorías. Es
que hablamos de las generosidades y bueno, joder, ahora de repente todos somos ursulinas. Cada uno utiliza sus estrategias, que me parece muy bien.
Yo creo que el Partido Popular ha tenido una deferencia para con Ciudadanos, porque evidentemente podría haber optado.
Pero será el propio grupo parlamentario de Ciudadanos quien elija cuál de sus tres miembros.
Estás hablando de grupo parlamentario y Ciudadanos. No puede ser grupo parlamentario porque son dos. Son dos Ciudadanos, ¿no? En el Parlamento. Este va de portavoz.
Perdóname por la falta de precisión.
Todo el mundo.
Los dos diputados de Ciudadanos en el Parlamento. Serán ellos los que decidan quién de los dos va a estar allí, ¿no? O es una imposición del Partido Popular que ha dicho te cedo esto, pero si eres tú.
Ha habido una deferencia y que tengo entendido, no por a través del Partido Popular, sino por otras vías de comunicación, que la persona que va a ocupar ese puesto en la mesa del Parlamento por parte de la formación de Ciudadanos será Carranza.
Uh-huh. Bueno, en definitiva...
Es lógico porque
el número uno será
el portavoz.
Que tampoco puede ser portavoz, pues si no es grupo parlamentario no puede ser portavoz. Sí.
Bueno, será el que hable en nombre de sus dos diputados.
Uno de los portavoces del grupo mixto, en todo caso.
Sí. Bien, vale, sí.
O sea, situación controlada, vaya. Es que ha hecho una pregunta a Enrique que todavía no hay respuesta.
No, nos retrotraemos.
Sí, preguntaba a Enrique. ¿Podemos qué?
¿Qué pinta en todo esto Podemos?
Bueno, no, pues, ¿qué pinta Podemos? No. ¿Qué pinta un diputado que va a tomar hoy posesión con Podemos, etcétera? ¿Cómo lo ves?
Nosotros hemos mantenido una reunión mantuvimos una reunión con Podemos la semana pasada, una reunión que fue larga. Nos plantearon evidentemente al Partido Socialista sus líneas rojas en cuanto a estos aspectos. Para ellos no cabe que el apoyo en tanto en cuanto a la condición de imputados de Francisco Javier López Marcano. Entonces es un problema que evidentemente tienen que solventar entre el Partido Regionalista y Podemos.
Pero dime algo.
Supongo que están en ello y sé que por lo que nos trasladaron ayer que no va a haber ningún problema en la conformación o la constitución del Parlamento de hoy. A partir de ahí queda todavía una semana o diez días para la investidura del presidente, y entonces pues se irá avanzando en cuál es la posición final de Podemos. Hay un par de posibilidades.
¿Qué son? Una es decir que no y otra es decir que sí.
No, una que dimita como
que pues es acta, decir que no.
Que eso deje su acta de diputado, y la otra es si es factible o no o de que Francisco Javier López Marcano pase al grupo mixto.
Yo creo que en el fondo lo que es una exigencia que se ha convertido en una exigencia en diferido. Y a medida que...
Os gustó la palabra diferido, bueno, ¿eh?
Sí, sí. No, sí, le gustó mucho a otros.
No, pero a mí me ha... No, que es que ya he cogido yo el tema. O sea, que pase a formar parte del grupo mixto. Entonces...
Algo que a Ciudadanos le debe estar espantando.
Hombre,
se lo merienda. Pero bueno, aparte de eso, o sea que ya un... Sí, o sea, estoy yo...
No, está claro, ¿no?
Sí. Mira, eran cosas que... Hace falta estar con gente que está dentro de la jaula para saber por dónde se ataca.
El acta de diputado, al igual que...
Es suya,
al igual que el acta de concejal, no se puede obligar, salvo pistola, que tampoco a nadie abandonar el acta. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí pues hay un gesto que tienes que hacer. Es decir, pues mire, este no está no pertenece o no está dentro de la órbita, no está en el paraguas del grupo parlamentario regionalista, y por lo tanto, lógicamente, a partir de ahí, pues, si eso vale... Pues,
desde el punto de vista estético, para marcarnos es terrible eso también.
No, creo
¿no?
que sí.
¿No os parece? Que al final todos los miembros, todos los diputados del PRC vayan a firmar un papel para constituir grupo parlamentario y que a ti no te le dejen firmar...
Sí.
Me parece...
Sí. Bueno, se verá si el fiscal se echa para atrás, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que es cuestión de fechas. O sea, esto es uña de caballo, que no, que es que está ahí todo encima, ¿no?
Estáis muy callados.
No, yo...
No, estáis...
Me habéis preguntado, yo
es
respondo.
Es que es un tema que...
A partir de ahí, pues lógicamente esas son las dos vías que tiene, de desarrollo que tiene esta situación. Cualquiera de ellas, pues, tiene sus complicaciones, tiene sus pros y sus contras. Pero son ellos los que tienen que decidir y elegir.
Sí.
En nuestro caso, como no tenemos... Ellos tienen en su planteamiento que las situaciones de apertura de juicio oral, lógicamente, si con el transcurso del tiempo se abre el juicio oral, pues la situación cambia.
Claro, sí. Cambia por completo.
Podemos va a seguir hibernando hasta las próximas elecciones generales, ¿no?
No sé si estará hibernando o no hibernando, pero de todas maneras
es una pregunta
que hay que realizársela a ellos.
Ya. Pero vosotros no. No, porque ellos hibernando, hombre, me refiero que ellos, en la película esta, ellos lo que van son a las generales, que es ahí donde moverá todo el mundo ficha, porque claro, la situación de ahora, hasta noviembre va a ser una, y a partir de noviembre, como sople el viento, pues puede ser.
Yo creo, Claudio, que es que se ha focalizado tanto en la exigencia de la dimisión de Marcano, las condiciones que Podemos ponía para la investidura de Miguel Ángel Revilla, que da la impresión de que no les ha interesado ninguna otra cosa. Y no sé si es tanto porque el morbo de ese otro asunto pues nos ha llamado a todos la atención y nos hemos fijado solamente en eso, o si realmente es que no ha habido ninguna exigencia más. Y si fuera así, a mí me parece muy bien lo de pretender limpiar las instituciones y todo el asunto, pero me parece que si fuera así, que si esa es la única exigencia en la que antes me he hecho, bueno, pues han puesto toda su intención, me parece muy pobre, la verdad.
Bueno, yo ante eso sí, evidentemente, María Luisa, en la reunión que nosotros mantuvimos con Podemos hubo un intercambio de criterios, de posiciones, de planteamientos programáticos, en los cuales, y ahí están las hemerotecas, ellos y nosotros y ellos coincidimos en un alto porcentaje. Y cuando digo alto, altísimo.
Ya, es que...
Había un punto. De fricción a corto plazo más bien de carácter técnico que de carácter filosófico programático, que era el tema del Racing, de la retirada o no de la acusación sobre el tema del Racing, y ahí eso ha quedado, yo creo que aparcado de momento.
Se dan unas pistas hoy de
por dónde eso pueden ir los ha hilos. Quedado aparcado de momento, y creo que no va a haber ningún problema.
Es que me recuerda un poco a lo que ha pasado también en Torrelavega, en las negociaciones que hubo para la investidura del alcalde, con las exigencias y condiciones que ponía CPT en principio, ¿no? Que elaboró un documento de 40 y tantos puntos en los que, bueno, pues todo podía ser matizable salvo tres cosas. Y al final las tres cosas que eran innegociables fue precisamente en las que claudicaron y no figuran, no forman parte del conjunto de exigencias final. Entonces, me parece un error de cálculo plantear exigencias innegociables en algo en lo que si no sale luego te vas a echar atrás. Pues que es que queda todo como tan descafeinado.
Nadie va a fichar a nadie del PP para el nuevo, para alguna consejería. No, digo, eso, como hay cambios de cromos, a lo mejor alguien valora a alguien importante así del PP.
El Partido Socialista no.
El Partido Socialista. Oye, estáis emperrados. ¿Por qué estáis muy cebados con esa historia? Nunca habéis sido así, por lo menos. Que yo reconozca.
Me has dicho si vamos
ya,
a fichar
bien,
a alguien.
No,
del Partido
Popular, pero siempre. Pero ha saltado. Pepe, pero ha saltado.
Está a punto de contestarte otra cosa. Pero
bueno, no. Yo sé que tú eres un hombre educado y correcto y que eso lo puedes pensar, pero no lo estés.
No.
Yo lo que te decía es que, de verdad, desde que está Pedro Sánchez. Joder, estén muy cebados, porque una cosa es que, bueno, muy bien, pues se hagan los pactos, ¿no? Pero una cosa, eso de que fuera, a mí lo que me llama la atención es cuando el discurso vuestro es fuera la derechona, que no, que hay que quemar todo por donde pisa el Partido Popular, que es la sensación que da de cara. Y eso a mí, dentro de un Partido Socialista y conociéndoos, pues a mí me llama la atención. Me parece que estoy en un paréntesis. Yo no sé esa estrategia, a ver qué resultados da, a ver qué resultados da. De momento los resultados electorales, la estrategia esa no ha sido nada buena, a pesar de que por coyunturas especiales, pues estamos hablando de otra historia, ¿no? De cara a noviembre, a ver todos contra el fuego, que ese es el lema para la campaña, sería un buen lema. Todos contra el fuego, a ver qué beneficios da. Pero sí que me llama la atención del Partido Socialista, que nos conocemos aquí todos, esas declaraciones tan tajantes y tan, por una cosa es el ardor político, que me parece muy bien, y otra cosa es ya exteriorizarlo, ¿no? Y entonces, me llama la atención. Que sea un ingenuo, pues posiblemente pueda ser un ingenuo. Pues yo a la gente que conozco del Partido Socialista, aquí en Cantabria, al 90% no es así. El 90% de la gente que conozco en Cantabria no es así. Y esa sensación que da ahora de Dios, joder, fuera. Es una sensación que me produce a mí, ¿eh?
No, bien,
otra
vale,
cosa es que políticamente es legítimo y me parece perfecto. Ahí están los pactos, lo que tú quieras, muy bien, perfecto.
Ahí hay una cuestión.
Pero es a veces, ¿no? El sentido cuando en declaración que salta como un resorte, como coño, parece que.
Yo lo que creo es que ha habido 4 años de legislatura.
Claro.
Son 4 años largos y densos e intensos. Y ahí está la causa-efecto. La causa de toda esta situación, lógicamente, viene provocada por una manera de gobernar a lo largo de estos 4 últimos años del Partido Popular.
Tampoco han traído la peste bubónica.
Hay verdades, hay cosas que se repiten sistemáticamente hasta que llegan a ser verdades, ¿verdad?
No, entonces,
yo creo que eso es radicalmente falso. Es decir, es verdad que durante estos últimos 4 años la sociedad española ha tenido que aguantar una estrechez económica impresentable o, si queréis, cuestionable, que no se ha vendido bien y demás. Lo que siempre parece ser que es que partimos del año cero. Todo eso se deriva, no se tiene por qué hacer, sino de una situación previamente muy mala. Y eso hay que asumirlo. Y si por otra parte todavía el PSOE a estas alturas está pensando que perdiendo en las 2 últimas elecciones progresivamente sus votos, el adversario es el Partido Popular, está en un tremendo error. Porque es verdad que puede ser un adversario desde el punto de vista ideológico, pero desde el punto de vista de que estamos manejando y lo que llevamos de conversación aquí, no se ha hablado más que de repartos de poderes, no de ideologías, no de mensajes, no de proyectos, sino de repartos de la tarta ganada. Es verdad que en estos momentos, aún perdiendo votos, parece ser que interesa a los políticos mucho más cómo nos vamos a repartir las carteras y, por lo tanto, no el enfrentamiento contra quien te ha comido parte de tu propia tarta.
decir, ¿de dónde ha surgido Podemos? ¿Del voto desencantado del Partido Popular? Evidentemente no. Quizás a lo mejor del voto desencantado del Partido Socialista. Igual que le ha ocurrido lo mismo al Partido Popular respecto a Ciudadanos. Uh-huh. Y Izquierda Unida ya no la cuento porque en su anorexia pues sigue igual de escuálida. Ahí no habla. Pero entonces yo entiendo, y creo que la gente, en su inmensa mayoría, incluso el electorado socialista con el que hablas, lo que perciben es decir, bueno, ¿cuál es el peligro en nuestro caso para sobrevivir? Que está desapareciendo, que tenemos una vía de agua que se llama Podemos. Y eso, en tanto en cuanto las jefaturas, las altas instancias del, o las medias instancias, me es igual, del Partido Socialista no lo reconozca y consideren que su enemigo total, pero tan total que llega un momento en el que es absolutamente excluyente poder hacer ningún pacto en ningún sentido, en ninguna circunstancia con el Partido Popular. Y sí, con quien le está robando los votos, es el elemento esencial. Yo creo que ahí se está cometiendo un error muy serio.
Yo creo que no.
Bueno, es un parecer mío.
Lo que pasa, Javier, pero yo parto de la base, lógicamente, y hay que reconocerlo, que la fuga de votos, una parte importante de la fuga de votos, y se ha visto, no ahora, sino también en las elecciones europeas de hace un año, que ha tenido el Partido Socialista, es la captación de votos de Podemos de votantes desencantados en primera instancia del Partido Socialista. Eso está claro. A partir de ahí, lógicamente, las diferencias entre Podemos y el Partido Socialista son las que son. Pero lógicamente eso no me, si yo tengo unos resultados o el Partido Socialista tiene unos resultados electorales, el admitir que Podemos nos resta votos no significa que tengamos que llegar a acuerdos con el Partido Popular de gobierno.
La verdad
creo
es
que esa sea la vía.
Nunca con tan pocos escaños hubo tanto poder, Javier. Y a nivel municipal también ha pasado lo mismo, ¿no? Con resultados a la baja, más poder municipal que nunca. Con lo cual casi parece que lo que le interesa al PSOE de Cantabria es que le vaya bien al PRC, que es su tabla de salvación.
Pues María Luisa, no.
Tú dices que no de palabra, pero todos los hechos apuntan a otra cosa.
No es así. Si nosotros hemos tenido los resultados que hemos tenido en el gobierno y en la oposición, y los ciudadanos han decidido darnos el apoyo cuantitativo y cualitativo que nos han dado. A partir de ahí, nosotros tenemos que gestionar esos resultados.
Sí,
y
pero
los
reconocerás que había pocos cántabros que querían que vosotros gestionáis tantas áreas.
Pero entonces... Nos tendremos que poner una medalla con los resultados que hemos tenido. Hemos gestionado unos resultados
en los despachos
y hemos conseguido unos resultados, con lo cual evidentemente yo estoy muy satisfecho por tener 20 alcaldías, en la Comunidad Autónoma de Cantabria gobernamos en todas las ciudades, en la mayor parte de los ayuntamientos más importantes de Cantabria. Son alcaldes socialistas, salvo el de Santander, el de Astillero, digo por número, Santander, Astillero y Casturdiales.
Piélagos,
de momento. Y por lo tanto, no Piélagos, ¿no? Gobernamos.
De momento.
He dicho en Piélagos gobernamos.
¿No? Se te ha escapado. Sí,
vale, no, en Piélagos gobernamos, por lo tanto, de los 20 ayuntamientos, de los 5 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, el Partido Popular gobierna en uno, que es Santander, en Castro gobierna Castro Verde, y en los otros 3 gobierna el Partido.
Pero no
tiene alcalde, el Partido Socialista.
Estaba
hablando de lo que me había planteado María Luisa. Entonces, evidentemente, aquí lo que se ha producido en las últimas 2 semanas es que hemos intentado gestionar lo mejor posible unos resultados electorales, y yo creo que lo hemos conseguido.
En eso sois maestros.
A partir de
ahí. Estás haciendo trampas en el solitario por lo siguiente. Estás contando como, claro, si Santander en vez de 102 municipios tuviera 540, pues el éxito sería arrollador. Arrollador, porque claro, tendríais 400 o 300 municipios. Es que eso no vale. Es decir, vamos a hablar de núcleos, no de núcleos de población, sino de gente. Y las cifras globales son de que cada 20 cántabros, de cada 20 cántabros, 6 han preferido al Partido Popular. De cada 20 cántabros, 3 han preferido al Partido Socialista.
Habéis sacado 40, el 14% de los votos, luego aproximadamente cada 20, quiero decir, son 3. El Partido Popular ha sacado 32, 6. Bueno, pues con esas diferencias resulta que tú estás escribiendo, además, bien, con mucho malabarismo. Te admiro en el sentido de las cifras. Éxito que supone dominar el gran porcentaje de los ayuntamientos pequeños.
Tertulias atrás, porque últimamente vengo mucho a estas tertulias, lo primero que dije en esta casa es que habíamos tenido unos malos resultados electorales, y que eso para nosotros nos preocupaba. A partir de ahí, planteado ese diagnóstico y reconocido que hemos tenido malos resultados electorales, nos hemos puesto a trabajar en cómo gestionar esos resultados electorales, y ha acabado ayer, en estos días. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es que con esos malos resultados y la gestión que hemos realizado de esos resultados electorales, tenemos que demostrarle a los ciudadanos que estamos en condiciones, o intentar demostrarle a los ciudadanos de que estamos en condiciones de que nos depositen su confianza nuevamente. A partir de ese es nuestro trabajo. ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Pues ya lo veremos en los próximos comicios electorales, bien sean generales, que bueno, que tienen otras características que las autonómicas y las municipales, porque quiero recordar, por ejemplo, que yo siempre he dicho que el electorado es lo más inteligente de la conformación de lo que es el mapa político. Hay que recordar, por ejemplo, que en 2011 el partido regionalista, en mayo de 2011, saca 98.000 votos en unas elecciones autonómicas y municipales, y 4 meses más tarde, en unas elecciones generales, saca 44.000. Con lo cual, los ciudadanos nos ponen a cada uno en nuestro sitio y deciden qué es lo que mejor hacemos en cada momento. Es decir, este señor vale para esto, pero puede ser que no valga para esto, y por lo tanto discierne sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, las próximas elecciones generales tienen, evidentemente, las autonómicas no son extrapolables a las elecciones generales, y veremos qué sucede ahí. Y evidentemente en nuestro ánimo está desarrollar el máximo trabajo posible para mejorar la situación social y económica de Cantabria, y que dentro de 4 años los ciudadanos nos reviertan la confianza que nos han ido quitando a lo largo de estos últimos años. Porque no se trata tampoco de que si el Partido Socialista ha tenido unos malos resultados ahora o no. Es decir, el Partido Socialista gobernó entre el 2003 y el 2011 y bajó el número de votos, pero entre el 2011 y el 2015 ha estado en la oposición y también ha bajado el número de votos y en la confianza de los ciudadanos. Por lo tanto, no se trata de si nuestro enemigo o nuestro adversario es el Partido Regionalista o no. Es decir, la situación de Cantabria la que es. Y entonces, evidentemente, hay un Partido Regionalista con unas características muy determinadas, con un líder que es, yo creo que, inimitable y reproducible, y que a partir de ahí, pues, lógicamente, ese planteamiento nos llevará a decir o no que el futuro de Cantabria viene determinado bien del trabajo del PSOE, por el PSOE en el gobierno, que es lo que nosotros vamos a hacer. Intentar, por lo tanto, vuelvo a repetir, recuperar la confianza de los ciudadanos.
Y me deja que tenga una maldad.
Sí.
¿Cómo será el trasvase de votos del PSOE al PRC, que hasta incluso ahora os van a coger un consejero? O sea, fíjate, una maldad, déjame una maldad, hombre, déjame una cosita mía.
Ya,
¿Cómo será?
No, bien.
¿Cómo será? ¿Hasta qué punto está siendo esto que hasta un consejero os lo quiten a vosotros y se va en las filas del PRC?
Yo creo que no es así.
Bueno, bien. Hombre, déjame que haga chiste, hombre.
Sí. No, como chiste está bien. Viniendo por acá me decían todo lo contrario. Es decir, me decían...
¿Cómo le habéis colado a Revilla un consejero,
El PSOE tiene 4+1. Y digo, no, tiene 4.
Como chiste. Bueno, todo se verá. Oye, lo de Marcano... Que estamos hablando así un poco, a mí
él ha dado la clave, a mí me ha hablado de grupo mixto.
Los de Ciudadanos ya se lo barruntaban hace unos días, ¿eh? Que esa podía ser una de las soluciones.
A mí me parece que lo de Marcano no va a quedar así tan todo guay. Yo no puede quedar así todo guay, aquí no pasa nada, el partido, Alavín Bombán, y no me lo creo. No me lo creo. Pero bueno, oye, el tiempo dará y quitará la razón a esta situación, que en un principio parece que está ahí todo muy de puntillas, y el que niegue que Marcano no tiene poder, pues es que se equivoca. Es que se equivoca, y se equivoca de manera contundente.
Pero bueno, tiene una agrupación muy importante dentro del PRC, es un hombre muy activo dentro del PRC, y que está pasando unas horas muy bajas dentro del PRC.
Aquí lo comentamos en ADER. A mí, yo creo que dentro del partido, hombre, hay que, en ese tipo de situaciones, hay que dar un poco de calor, ¿no? Hay que dar un poco de, vamos, desde fuera, sobre todo cuando ha sido una persona tan activa como ha sido Javier Marcano. Y luego ese como que no pasa nada. No, que bien, Javier.
Sí, pero
totalmente,
mira,
de acuerdo contigo.
Sí, pero en otros momentos, cuando también por cuestiones judiciales tuvo momentos bajos, en Torrelavega se le hizo una comida de desagravio a la que acudió el partido en pleno. Y eso no sucede ahora. Yo soy de la opinión de que las guerras internas por la sucesión las personas que están en esas guerras internas han aprovechado esta coyuntura. Y tengo la impresión de que incluso les han indicado a Podemos el camino de cómo tienen que plantear sus exigencias para poder finalmente sacrificarle. Yo creo que es una cosa orquestada desde dentro. Porque hay muchos Marcano tiene muchos seguidores, pero tiene muchísimos detractores dentro de su partido también. Uh-huh. Y gente, además, que es capaz de pasar a cuchillo político a quien sea. Y a él también. Y había gente con la escopeta cargada para este momento y para poder consumar esa exigencia, la de que Marcano no tomara posesión. Sí, y está orquestado desde dentro.
María Luisa, eso yo creo que sucede en todas partes en política.
Ya, pero estamos hablando de esta ahora.
Eso sucede en todas partes, y en política, cuando estás en cargos de responsabilidad, o creas grandes amores o creas grandes odios, pero normalmente no pasas desapercibido. Y bueno, si tienes la responsabilidad de dirigir un partido y, por lo tanto, de tomar decisiones, esas decisiones afectan en mayor o menor grado a cierto número de gente. Unos te quieren mucho, otros te quieren menos, pero desapercibido nunca se pasa. Y, lógicamente, en este aspecto lo acaba de decir Javier, la política es muy desagradable, muy cainita, entre comillas, y la historia de la política española está llena de ejemplos palmarios de todo esto. Ni será el último, ni es el primero, evidentemente.
Oye, antes de que te marches, Pepe, cuéntanos un poquito de la jornada de hoy en el Parlamento. ¿Cómo se sientan? ¿Por orden alfabético o ya hay un acuerdo preestablecido hasta que ya definitivamente cada uno ocupe su escaño?
Técnicamente hoy, para entendernos, se sentarán por empatía. Por empatía, es decir, pues el grupo socialista se procurará sentar donde normalmente se ha sentado.
Ajá, vale.
El partido regionalista igual, el grupo popular igual, y Podemos y Ciudadanos, bueno, pues también. De todas maneras, decir que en el Parlamento no hay problemas de escaños, porque ese el Parlamento...
¿Hay menos?
No, ese Parlamento está construido... Ahí tiene 45 escaños.
Ahora los 35 sobran 10, ¿no?
No, pero tiene 45 escaños más la bancada del gobierno. Con lo cual, lógicamente, y lo digo a futuro, la sensación de que se den las imágenes de televisión a partir de ahora,
va a ser bastante fría, de vacuidad,
porque lógicamente, si hay 45 y hay 35 diputados y algunos de ellos pasan lógicamente a la mesa, ya de ahí quitas 5, con lo cual te quedan 30. Uh-huh. A partir de ahí, si hay alguno
que, además,
que está en el gobierno, ponle que entre todos sean 3 o 4. Ponle 5.
Y 5.
5, ponle 5 en total. Entonces, 30 menos 5, 25.
Pues ese es el número ideal de diputados que 25, tenemos que tener.
20, no, no, habrá...
¿Para qué engañarnos?
Habrá, por lo tanto...
Con 25 y sobrados.
Acabaré.
Sí, hombre.
Habrá, por lo tanto, un espacio pensado para 45 y 45 escaños, 45 butacas, para entendernos, y 25 diputados que ocupen esas butacas, con lo cual, evidentemente, el problema de espacio en ese hemiciclo no va a haber.
Bueno, pues no. Ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Vacío, sí.
Tenéis que hacer en esta legislatura entiendo, una nueva ley para que seamos 25.
Se va a ver una situación ahí, Pepe, bastante bueno, desoladora.
No ha pasado nunca eso, ¿no?
No, vamos a ver.
Vacío el hombre.
No, vamos a ver.
De entrada de 39 a 35.
De 39 a 35. Y
el escaño. Claro, y el cuatro menos.
Y el Parlamento está construido y bien construido para el número de máximo de escaños que marca el Estatuto de Autonomía, que puede ser entre 35 y 45. Sí, entonces sí. Se construyó para 35, para 45, preveyendo ese máximo número de diputados. Si no hubiese sido así, Claudio hubiese dicho qué falta de previsión hubiesen tenido.
Hombre, claro,
les pondrían ahí una silla de esas de romería ahí al lado y bueno, ya está.
Claro, está hecho con buena idea.
Bueno,
a lo mejor para dentro de unas cuantas legislaturas tengamos que pensar a ver cuál es nuestro futuro.
Estoy pensando yo que 5, no sabemos qué, serán 6.
25.
Bueno, no, 6.
Bueno, ¿qué más da?
1, 2, 3.
Bueno, insisto, ahora tienes una reunión a las 10.
Sí, tengo una.
Con el PRC, llega pronto, no les hagas lo de Ciudadanos, ¿eh?
Ya, pobre lo de Ciudadanos.
Ya, tu agenda, que no anotas nada, lo tienes todo en la cabeza y se te pasó.
Bueno.
Yo creo.
No, digo que bueno.
Lo hiciste adrede, entonces.
Viniendo de.
Lo hiciste adrede.
No.
¿Le diste plantón? No, hombre, no.
Bueno, pero les permitiste otra foto con la carpeta de ahí, sí, no, es mientras esperabas.
Yo en todo caso.
Con el decálogo.
Como soy. Tengo fama de maquiavélico, que no lo soy nada en absoluto.
Sí, un poco sí. Ya. Un poco sí. No vengas ahora de santurrón.
Lo que estaba tratando era de ponerles en valor. Y entonces, solamente a partir de ahí se les podía dar un poco de cancha. No es eso, no, mira, lo que sucedió es que se confluyeron dos reuniones, una muy importante, y entonces...
¿Y no era esta?
Las cuatro, no, una muy importante, precisamente de...
Con Blas Mezquita,
uh-huh. Y entonces se solaparon esas dos reuniones, ya. Y se confundieron las horas.
Pero bueno, podéis estar tranquilos, ahora ha dicho el secretario del Comité de Empresa que en realidad el dinero del gobierno tampoco es lo más relevante para...
¿Entonces qué quiere?
No, que querían hasta el día 24 de mayo, ¿sabes? Que lo han cambiado después, esas prioridades. Sí.
Bueno, un placer estar con...
Eso, que Pepe se tiene que ir, dice, ¿no?
Javier, que no había coincidido contigo en la autonomía. Volver el día 22.
El día 22, no, joder, no escuchas nada, estás normal que estés en lo tío. El día 22 estamos ya nosotros con otra programación.
Oye, Pepe,
ya no hacemos tertulias.
Cuéntanos otra cosa.
Esta es la última, claro.
¿Ya sabéis cuándo va a ser los plenos de investidura del presidente?
No.
¿A qué día estamos?
¿Pero puede ser la semana que viene?
No, yo creo que no.
¿Para el 29-30 lo dejáis? ¿No os metéis en julio?
La semana que viene es muy pronto. O sea, yo creo que hay que...
Oye, ¿qué tal jueves? Y cómo están las cosas, yo lo haría cuanto antes, ¿eh? Oye, que jueves, se puede torcer.
No creo. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Espera, que ahora te llaman al coche oficial. Llámale al coche oficial para que venga a buscarle a Pepe.
Que es el taxi.
El taxi, bien. Bueno. ¿Y qué va a ser de tu vida entonces ahora? Venga, quédate un poquito, anda.
Que no.
Ah, tres minutos. Así llegas ahí ¿qué te piensas, que estás
a
en
ver,
Madrid?
Dime, ¿qué es de mi vida?
¿Qué va a ser de tu vida? A ver.
Pues nada.
¿Tú has hecho ya un pasito atrás o...?
No, ahora controlar el gobierno desde el partido, que es lo más divertido que puede haber.
A ver, cuéntanos.
No,
te vayas, venga, que son tres minutos, pídele un taxi, por favor. Ya está marcando, le está pidiendo un taxi. Y lo pagamos nosotros.
No pagas ni un café, vas a pagar...
La llamada.
¿Qué morro tienes? La llamada en diferido.
Bueno, oye, que ha habido gestos cuando estábamos hablando de todos contra el fuego por lo del PP, y lo digo de verdad, que es una cuestión, bueno, es una estrategia vuestra que haya cada cual. Todavía hay gente dentro del Partido Socialista, afortunadamente, que hace declaraciones normales.
¿Quiere decir que yo no las hago?
Oye, no, tú cuando quieras las haces normales, pero cuando te vas en la línea de esta del partido, oye, tenéis que decir esto, y pim, 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 pues eres uno más, me imagino, que por disciplina. Aunque a lo mejor en tu fuero interno no lo pienses. Hoy hay unas declaraciones de la nueva alcaldesa de Corrales, que me ha encantado, me ha gustado. Y más o menos ha venido a decir, dice, hombre, me encantaría saber cómo Mercedes durante todo este tiempo ha tenido ese equilibrio económico. Me gustaría mantenerle. Y entonces son declaraciones de que entre la gente que nos consideramos normales, dices, pues bueno, pues es interesante que alguien de otro partido...
A mí me parece un
ejercicio de sinceridad y de normalidad. La saco a colación, la nueva alcaldesa de Corrales, del Partido Socialista, que haga eso, porque en otro tipo de situaciones, hijo, joder, parece que vamos a la guillotina. Sí. Parece que vamos a la guillotina. Entonces,
Fina, la nueva alcaldesa de Corrales.
Hace honor a su nombre.
Es una mujer con mucha capacidad y yo creo que la verdad, lo que ha dicho.
Hoy en el diario lo he leído, titulares.
Sí, me gustaría copiar la capacidad de gestión económica que ha demostrado Mercedes Toribio.
Pues ole por Fina. Ole por Fina.
Una reflexión interesante y que está ahí. Y también dice, voy a pedirles a los míos o a los otros todo lo que sea bueno para mi pueblo.
Con esas declaraciones seguirá de alcaldesa.
También me parece que es muy, 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 muy inteligente.
Que me parece muy bien. Pues si yo estaba hablando, es que como veo en otros ayuntamientos, joder, que hay una guerra inquisitorial con que tal no sé qué, pues cuando ves a alguien que hace, pues si es simplemente valorar lo que se ha hecho bien, que se han hecho cosas mal, pues mira, chicos, también se dicen, pero cuando se dice alguna cosa bien, pero no esa, y venga, goma, 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 hasta goma el muñeco. Uh-huh.
Hasta que se desinfle.
Bueno, Pepe, pues nada, ha sido un placer.
Bueno, yo,
esperemos que tus múltiples ocupaciones a partir de septiembre te permitan volver a estar por aquí.
Tú ya sabes que yo, cuando me llames y pueda venir, vengo. Llevo siete, ¿no?
Llevas unas cuentas,
sí. Desde las elecciones he venido todos los martes y jueves.
Sí, pero más que nada parece que vienes, que has quedado con Ciudadanos, porque todavía estoy por el día que vienes a las 8:30 y que te vas a las 10.
No.
Tengo ganas de tener un día que cumplas tu horario.
Yo tengo dos hijas.
Tú con las chavalas lo llevarías mal. Porque eso de llegar tarde siempre.
Yo tú sabes que yo tengo dos hijas y lo primero que hago todas las mañanas, o lo último en el ámbito familiar que hago todas las mañanas, es llevarlas al colegio.
Bueno, pero puedes decir,
y por eso llego a las 9:20, 9:15.
Cuando tengas al tu director de gabinete que las lleva.
Yo nunca he tenido director.
O que venga el director de gabinete aquí y ya puede.
yo nunca, y tú lo sabes, nunca he tenido director de gabinete.
Bueno, ¿qué tal la militancia? ¿Bien?
¿Cuál, perdón?
La militancia, ¿qué tal? ¿Andáis un poco, todavía seguís ahí a la gresca,
¿Por qué?
No, bueno, pues porque hay situaciones que vosotros hacéis que un tipo de militancia pues no las digiere.
Bueno, pero bueno, lógicamente es un partido, afortunadamente es un partido plural.
Oye, ¿vais a nombrar senador autonómico? Ay, no te vayas.
Senador
autonómico.
No, ya sabía yo que te faltaba.
Ay, no te vayas, no te vayas.
Bueno, lo sé, de todas maneras no se va a ver hoy. No lo
¿Ese
sé,
es vuestro?
¿No?
Fijo.
Ese es nuestro.
Mira, ahí está el caso.
Hombre, seguro.
El senador autonómico es vuestro. Ay, ¿a quién? Venga.
No, es uno de los puntos del. Elementos del acuerdo.
¿Te digo una cosa?
¿Cuál?
Empieza por R. ¿Y es mujer?
R, mujer. No me suena ninguna R, mujer.
¿No?
No.
¿Nadie se ha postulado?
No, pero ten en cuenta que tenía que ser diputado, ¿eh?
Ah,
pues eso. Pues eso.
Diputado que no diputada. Ah, mira, pues entonces lo que dice María Luisa, sí, lo que dice María Luisa.
El estatuto de...
Lo que dice María Luisa...
Lo has dicho tú.
Lo has dicho tú. Bueno, pues sí, sí.
En tanto no se cambie la ley electoral de Cantabria, en otras comunidades
Es verdad,
el senador autonómico claro, por designación del Parlamento no necesariamente requiere que sea diputado o diputada. En el caso de Cantabria, sí. Yo creo que eso es un error. Pero
¿Chabela es la quinta diputada vuestra?
Sí, Y entonces bueno, pues de todas maneras se verá, ¿no?
Ya.
No es necesario verlo ahora.
Ya, bueno, sí, semana, claro, que se me vea como te ibas ya, digo, pero, hay algo por ahí
empieza,
que no.
Empieza por R, ¿no?
No, ya lo sé, ya la has cogido, la has cogido al vuelo.
Ya, pero por R también empieza Ramón, con lo cual te está descartando otro, ya, ¿no?
No, ha dicho ya. Diputado.
No, ha dicho nombre de apellido.
Ah,
no. Muy bien, el taxi no llega. No te preocupes, que estate aquí porque está Nano mirando.
No, me estoy preocupando, que es que son menos 10.
Ya, pero te da igual. Si te vas a ir andando, vas a tardar más. El taxi va a llegar ahora. Estate aquí con nosotros.
Quiere decir que el Ayuntamiento de Santander funciona fatal.
Ya estamos. Esto es un secuestro express. No te...
Secuestrando.
No, el momento que te tengas que marchar, te marchas. Bien, entonces la mesa hoy la preside Miguel Ángel Revilla porque es el que más edad tiene. Ayudadme, sí, ¿no?
El más...
Más veterano, ¿no?
El de menor edad.
Entonces, hoy van todos, ¿no? Está el taxi, me dice tu secretario adjunto que ya puedes marchar.
Que es el tuyo.
Que es el mío a la vez. Bueno, elegid bien. Oye, a ver esa reunión, que no se dilate mucho la reunión para la nueva presidenta del Parlamento. Ah, bueno, esa es la palabra. Siempre Pepe te deja una perla según por el camino. Te llevarás alguna sorpresa.
Bueno. Hombre, igual prefieren a Dolores Gorostiaga de senadora autonómica.
Ya, también. Bien, también. Bueno, pero bueno. Sí. En cualquier caso, tampoco ya sorpresas, pues no da para mucho. Javier, te veo un poco así como, esto es lo que hay. Te veo así como una, como esto es lo que hay. Como diciendo, ¿para qué seguir hablando? Esto es lo que hay, ¿no?
Muchas veces lo comentaba, a mí me parece que se ha secuestrado la democracia. Sí. Tanto que hablábamos de... regeneración y demás, y a mí me parece, no me gusta hablar en este momento de esto, cuando precisamente
no está
Pepe aquí, pero vamos, no dejo de pensar en ello. Quiero decir que hablamos mucho de corrupción y hablamos mucho de regeneración, sobre todo de regeneración. Y a la hora de la verdad, resulta que la inmensa mayoría de la ciudadanía dice, bueno, pero oiga, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo he votado? De uno u otro campo, ¿eh? Y me imagino que habrá mucha gente perpleja en el PSOE, entre los votantes del PSOE, ¿de a dónde ha derivado su voto? Pues bueno, y por supuesto que los hay dentro del PP. Y todo eso significa, pues bueno, el desconcierto y el desapego, la desafección. Es decir, una cosa es lo que votas y otra cosa son las, movimientos que se hacen en los cubiletes para sacar de repente pues a una persona o a otra. Cuando precisamente no es que dijera que estaba cantado, no, en algunos casos no estaba en absoluto cantado, estaba proclamado justo lo contrario, y sin embargo ahí salió. Pero no quiero hablar del tema en ausencia de alguien que me pueda replicar.
Lo que pasa, sí, yo creo que todos tenemos claro que hay una aparente tranquilidad, entre comillas, y yo creo que esto es producto que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, me estoy refiriendo a noviembre, y que hay muchos políticos, muchas composiciones que están aparentemente poco activas y que tienen la mente puesta en las generales, que es donde quieren dar el hachazo definitivo.
Es que las generales...
Y que dependiendo de cómo sople el viento, pues puede haber...
Bueno, eso tiene dos lecturas, Claudio, porque evidentemente las generales están ahí. Pero las generales, no nos engañemos, los tiempos son los que son. Tampoco va a dar mucho más tiempo para cambiar actitudes.
Hombre,
Lo que sí va a cambiar...
Me imagino que
es que la gente de repente se dé cuenta y dice, pero bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Eso sí puede cambiar. Y de hecho, claro, es que cada día te sobresaltas un poco con anécdotas, pues por lo menos vamos a poner ese calificativo suave de estrambóticas en los mensajes, twitters y demás que se han hecho de diferentes partidos que aspiran y que gobiernan. Entonces, claro, yo creo que la gente se ha dado cuenta. Si eso sirve como vacuna o si eso sirve como movimiento de reacción y demás, bendito sea Dios. Pero, por otra parte, no espero grandes cambios que susciten el cambio del electorado, ¿eh?
Yo es que te tengo que rebatir, y es que todo esto ha sido una política de desencantados, que un día se reunieron en una plaza en Madrid, que transcurrido unos meses hicieron una gran marcha sobre Madrid, que fueron 500.000 personas, y que después... con motivo de unas elecciones, unos han tomado el ala izquierda y el otro el ala derecha, por decirlo de alguna forma. Tendríamos que, matizar, tendríamos que hacer extrema izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados de las votaciones, no de los pactos, pero sí de las votaciones, corresponden con una, no con el 100% de esa gente, sino con un 25% de esa gente. Luego, esa gente que ha votado, que ha sido, que ya está depurada, que ha llegado ya a emitir el voto, y todo el que no ha llegado a emitir el voto se ha depurado y ha dicho, no, yo estaré desencantado, pero no juego a esto. O bien a unos o bien a otros. Luego, ese voto está contemplando con mucho alborozo lo que está pasando. Es el resto el que está diciendo, pero bueno, ¿cómo se puede consentir que esta señora, que profanó una iglesia, esté cobijada al amparo de otra señora, que quién es? Que en estos momentos va a tener una contestación un tanto fuerte, porque todas las limpiadoras de Madrid están a la gresca con ella, porque les quiere quitar el puesto. Y esta Tierno Galván, que no llega a ser Tierno Galván, ni con mucho, pues de aquí a noviembre, tres golpes, sí. Y va a contentar a los que la han votado. Pero es que los que la han votado son muy pocos, cuidado.
Pero eso es posiblemente lo mismo en Barcelona.
En Cádiz. Sí, claro. Porque tú hablabas de secuestro de la democracia. Y yo no llego a esa matización, definición que tú has dado.
Corrupción.
Corrupción. Bien, vale. Es otro tipo de corrupción.
Estoy
de acuerdo.
En San Sebastián pasaron ese sarampión y dijeron, mira, volvemos a lo nuestro. Tuvieron la experiencia de 4 años, volvemos a lo nuestro.
A mí lo que me parece es que no se corresponde la cantidad de votos, los porcentajes de votos que ha obtenido cada partido con después el poder que que cada uno ha adquirido en los despachos, que es a través de los pactos y de las negociaciones. Eso hay a gente que le desconcierta y que no le gusta, y hay otra gente pues que le da igual o que lo asume como algo normal en democracia y ya está. Pero sí es verdad que hay, a la gente en general lo que le gusta es que gobierne el que gana, claro, en general. Claro, y luego tiene que la legislación tiene que tener mecanismos para que eso no siempre sea así, porque hay veces...
¿Tú crees, María Luisa? Que
ahora iba...
Primero tú.
No, tú, que voy a hablar con otra cosa.
Entonces, ¿vas tú o voy yo?
Tú.
Vale.
3 minutos.
Es que...
¿Te distraje?
Ya he cogido el hilo. Es que, ¿qué va a pasar con esta gente que está dando su voto, que está dejando que vote, que gobierne un conglomerado? Ellos no van a estar, y ellos por naturaleza son sublevados. O sea, es que son así.
Bueno, a ver.
Entonces, ¿qué va a pasar con estos gobiernos que dependen de unos sublevados?
Pero claro, a mí eso me preocupa menos. Quiero decir que es quien está facilitando gobiernos de los que no ganan son los que después, con su actitud de control a los gobiernos que han puesto, tendrán que satisfacer a sus votantes y a quien no sean sus votantes, y tendrán que dar explicaciones, ¿no? A mí, que Podemos, por ejemplo, que va a facilitar la investidura de Revilla, luego se ponga de perfil a la hora de controlar al gobierno, pues no me parecería muy coherente. Ya veremos si lo va a hacer o no lo va a hacer. Y luego, con este tema de los pactos, y en concreto en Cantabria, yo creo que el PSOE y el PRC tienen una estrategia conjunta, que es tratar de desarraigar al PP de los pueblos, de los sitios, de las instituciones, o sea, que la gente se acostumbre a sin PP.
Sí.
Eso es el objetivo que tienen. Por eso, tanta firmeza y beligerancia a la hora de que los pactos se cumplan. O sea, nos quieren erradicar. La cuestión es esa. Es el objetivo, porque ambos dos están pensando en a 4 años vistas, cuando haya que revalidar resultados, no deja de ser como las carreras de ciclismo de persecución, que te miras de reojo a ver quién demarra antes, y luego el PSOE con la vista puesta en que, lógicamente, Revilla no se presentará a las próximas, y entonces ahí a ver si tratan de pescar en ese caladero.
Pero Es que a mí después de lo que se me dice que Paco Martín puede ser el sucesor de Revilla.
Bueno, esa es una cosa que hemos así pensado Javier y yo ahora mismo, ¿verdad? Casi a la vez.
A mí me ha dejado...
Eso ha sido
voy a salir de aquí agarrado
no,
a la...
No, porque de ahora en adelante nos vamos a ver María Luisa y yo como calificados como bullidores de una maniobra
sí.
extraña, ¿no?
Sí, sí. Muchas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros.
De nada,
hasta septiembre.
Hasta septiembre.
Mañana es el último.
Que tengáis un bonito verano, que tengamos un bonito verano que yo creo que nos lo merecemos.
Yo creo que sí. Javier, ¿sigues en activo?
Sí, claro.
¿Qué años tienes?
No, eso no se pregunta.
No, bueno, ahora más se me dicen los que aparento.
Pues por ejemplo, te puedo decir eso.
También.
Me jubilé en Valdecilla porque en Valdecilla los médicos se jubilaron con 65 años.
Ajá.
En el año 2008. Entonces, pues bueno, me mantengo ahí perfectamente.
Ah, pero tú sigues con tu consulta, ¿no?
Sí,
es que es curioso, pero
sigo
a
dando
los médicos os dejan jubilaros y mantener la consulta.
Eso ocurre con los abogados, con los médicos, con los arquitectos, son profesiones liberales. Afortunadamente, a mucha honra. Y sobre todo, porque como yo soy siempre, toda mi vida he sido muy contrario a esa totalización, yo creo que cada uno que haga lo que quiera.
Bueno, pues, sí,
cada uno se jubile, yo te diría más, cuando quiera.
Sí,
o antes o después.
Ganas,
si puede, naturalmente.
Eso está claro.
Si puede, cuando quiera.
María Luisa, ¿qué tal el pulso a Torlavega? ¿Bien?
¿Qué pulso?
No, hombre, me refiero, cuando empiece la maquinaria, ¿no?
Iremos viendo. De momento parece que quieren hacer un gobierno de mucha continuidad, porque en realidad este equipo de gobierno empezó hace un año y pico en Torrelavega.
Claro. Muy bien. Uh-huh. Pues, señores, que acabamos. Mañana, viernes, nuestro último programa, vacaciones, y volvemos luego en septiembre.